7,7%, indomable, y este piso que se va a mantener para el mes que viene seguramente, y que preocupa al gobierno naturalmente, y que afecta a los sectores más postergados, tiene su basamento en los precios que son los que han disparado de los alimentos, que han disparado básicamente todo esto. La carne estaba como congelada, finalmente pegó una disparada muy alta, y la canasta alimentaria, vamos a hablar de la platense, ¿no?, que es la que vivimos acá habitualmente, que ha sido relevada por la gente de Fund La Plata, esta agrupación que lo hace durante todos los meses, ya tienen la actualización de lo que fue marzo 2023. Vamos a hablar un poquito de todo este tema con Julia Galizzi, que es economista justamente de Fund La Plata. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, buen día a todos, ¿cómo andan?
Bien, bien, muy bien. Bueno, para no hacerlo tan técnico, que habitualmente cuando la consultamos tratamos de que la gente que nos escucha del otro lado sea más didáctico para entenderlo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió de este último relevamiento?
Mira, lo que puede sorprender o no en realidad es que vemos una tendencia alcista de aumento. Nosotros medimos una canasta de tipo alimenticia, conformada por las tres grandes rubros, ¿no? Carnicería, verdulería y almacén.
Ajá.
En el mes de marzo, este índice nos dijo que aumentó un 10,4% respecto de febrero, o sea, casi 3 puntos porcentuales más que el mes anterior.
Bien.
Y fue el número más alto que obtuvimos desde que estamos midiendo, que empezamos en mayo del año pasado.
Sí. Ajá.
Sí, sí. Los rubros que más aumentaron fueron la verdulería, 14,3%, la carnicería un 11,9%, y por último los productos de almacén con un 7,1%. ¿Qué nos sorprendió? Bueno, que hay de 26 rubros, 10 nos dieron un aumento de 2 dígitos, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Esto es tremendo, concentrado en lo que es verdulería y carnicería. Por ejemplo, naranja aumentó un 48%, el tomate un 43,2%, el pollo 32%, 32,3% exactamente. Es preocupante, es un dato muy preocupante.
Empezaron a medirlo en mayo del año pasado, entonces estamos a punto de que hagan el primer interanual desde que Fund La Plata se ocupa de todo esto. Estaba pensando en eso. La expectativa no es buena, ¿no?
Claro, entonces hoy por hoy, digamos, de mayo a ahora nos dio un 88,7% de inflación en alimentos.
Claro.
Y en el primer trimestre, en los 3 meses del año, tenemos un acumulado de 24,8%.
Ajá.
Pensemos que a nivel nacional el IPC, que mide el índice de los precios de toda la economía, en el primer trimestre fue del 21,3. Con lo cual vemos que los alimentos están aumentando más que la inflación, ¿no?
¿Y en algún momento hubo esa desaceleración que se espera o no? ¿Siempre fue para arriba y con mucho impacto?
Mira, solo en noviembre tuvimos una desaceleración, porque en octubre habíamos tenido un aumento del 6,5%, y en noviembre fue el 3,2, pero rápidamente se revirtió y ya en diciembre aumentó a un 3,5 y terminamos hoy con un 10,4%, con lo cual, digamos, nada indicaría que esto fuera a revertirse, ¿no?
Vos sabés que ayer hablábamos, o antes de ayer, con la representante de la Cámara de Supermercados Chinos, con Yolanda Durán, que nos hablaba acerca de las diferencias que hay de un comercio a otro con una cuadra de diferencia, ¿no? Te ponen el precio que quieren, realmente. Ustedes relevaron cuántos barrios de la Ciudad de La Plata. Son más de 10, ¿no?
Creo que vamos. Sí. 18 comercios de 13 barrios. Deberías tener una foto de lo que pasa en la ciudad, digamos, que sea representativa de toda la ciudad, no únicamente del casco. Y la dispersión de precios, la verdad, es importante, pero bueno, son los efectos de la inflación, ¿no? Compras un producto en un almacén, te das vuelta abajo el otro y es otro precio.
Claro. ¿Cuál es el barrio más caro de La Plata y cuál el más barato del relevamiento que hicieron ustedes?
Mira, esa medición no la hacemos. Me la están preguntando muchísimo, con lo cual voy a plantear esto de poder hacer ese relevamiento, pues es muy interesante, ¿no? Más allá de que sabemos que hay dispersión en toda la ciudad, como a nivel nacional, no tenemos el dato de qué barrio es más caro que el otro, porque solo medimos el aumento de los precios de una canasta general, digamos, ¿no? No hacemos la clasificación de barrio.
Ajá.
Con lo cual no tenemos eso.
¿Qué rol juega en todo esto, digamos, los precios cuidados? ¿Cuál es el análisis que hacen o qué es lo que observaron con respecto a este tema?
Mira, lo que nos pasó este mes con este programa fue que obtuvimos arriba del 80% de nivel de cumplimiento, ¿no?
¿De incumplimiento o de cumplimiento?
De cumplimiento de este programa nacional, ¿no?
Sí.
También fue el nivel de cumplimiento más alto que encontramos desde que medimos también desde el año pasado. Pero ¿qué pasa? El tema de este programa es que una cobertura bastante restringida, porque básicamente se releva, digamos, se aplica a las grandes superficies, no en los supermercados.
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿No? Como una visión. Tenemos un nivel de cumplimiento muy alto, pero un nivel de precio, o sea, a nivel general en la ciudad, del 10,4%. ¿No? Porque, ¿qué está pasando? Está bien, se cumplió la presencia en góndola de los productos de precios justos. Pero esos mismos productos, después cuando los venden en los almacenes, en los chinos, en los comercios de barrio, ahí al no existir el programa, al no haber control de precios, se produce el aumento ahí. Claro. Entonces se genera una brecha importante entre el mismo producto que lo venden en el hipermercado por un precio justo y en el almacén tenés una brecha bastante importante. ¿Y eso qué pasa? En realidad es un detrimento de la gente de menor recurso, porque es donde hacen las compras, ¿no? El 50% del consumo se realiza en estos mercado de cercanía, no en el
mercado. Sí, Julia, y dentro de las...
fuera una población importante.
Dentro de las diferentes aristas que tiene el informe y que ustedes estudian, ¿también estudian el porqué de la inflación? Y en tal caso, ¿ustedes tienen claro por qué aumentan así los precios?
Mirá, lo puedo decir yo como lo que puedo pensar yo, ¿no? Lo que pasó con el tema de verduras y la carne estaba el año pasado... Creo que fue uno de los productos que aumentó menos que el promedio general, con lo cual ahora están como recuperando terreno. Las verduras, la verdad, que vienen aumentando desde todo el año pasado. Uno puede decir, bueno, es una cuestión estacional. Bueno, sí, pero vienen aumentando desde todo el año pasado. Y ahora se sumó los efectos de la sequía, que tuvieron un impacto, obviamente, sobre las economías regionales, ¿no? O sea, impactó directamente sobre la oferta, y bueno, sabemos que cuando la oferta aumenta, el precio disminuye, cuando la oferta disminuye, el precio aumenta. Entonces, se han sumado... Creo yo que está cruzado por el componente inflacionario, ¿no? Por la propia inercia que venimos viendo, y ahora se suman los efectos de la sequía que tuvieron un impacto sobre verduras y frutas.
Julia, te saco un poco de la canasta alimentaria, que igualmente tiene que ver, pero en los últimos días se está hablando mucho del tema de la dolarización de la economía. ¿Qué reflexión te merece esto? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en caso de que... Es bastante inviable, ¿no? Pero en caso de que, por ejemplo, gane Milei y decida hacerlo.
Mirá, creo que estas decisiones, digamos, tienen que ser tomadas con cautela, ¿no? No es un día para el otro, tener los pros y los contras. O sea, la dolarización implicaría abandonar el peso, ¿no? Y tomar el dólar como moneda de referencia. Sí. O sea, sí, podés tener un efecto sobre los precios, ¿no? Sobre la inflación, que en definitiva es lo que atenta contra los sueldos, el salario real, ¿no? Las posibilidades de crecimiento. O sea, todas las cuestiones vinculadas a la estabilidad de precios, ¿no? Y a la confianza. Pero también, digamos, restringirse el campo de la política monetaria porque te quedas sin ese instrumento. O sea, que creo que lo que hace falta acá es... el país necesita recuperar la estabilidad económica, la macro, ordenar un poco, anclar las expectativas, que es lo que no está pasando. Tenemos que el gobierno esperaba para abril una inflación por debajo del 4, creo que exactamente alrededor del 3%, y estamos lejísimos, ¿no? Creo que puede haber otros caminos sin llegar a
dolarizar,
a perder la soberanía monetaria, ¿no?
Sí. Bueno, gracias, Julia. Como siempre, te vamos a volver a consultar, naturalmente. El tema de precios nos desvela bastante, así que volveremos. Te mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme. Un saludo a todos.
Ahí estaba Julia Galitzi, economista de Fundaplata.
La Cielo.